Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, hay que hablar de la victoria de la selección anoche, pero también hay muchos nombres propios del mercado de fichajes.
Como por ejemplo Zinedine Zidane, que ahora mismo tiene encendida a Francia. Como Gavi, que sigue sin renovar con el FC Barcelona, se han vuelto a reunir esta mañana. O como la intención que tiene el Real Madrid de no fichar un delantero este verano. Pero lo primero de todo es la selección de todos, la selección española de fútbol, que con este gol de Sarabia venció anoche a Suiza en la Liga de Naciones.
¡Se equivoca Comar! ¡Uy! ¡Va bien Marco Llorente! ¡Gol, gol, 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 de Pablito Sarabia! ¡Y gol, gol, gol!
Creo que hemos sido merecedores de la victoria. Me gustaría dar como dato y recordar que esta selección llevaba 8 años invicta en partidos oficiales en su casa, partidos oficiales, es decir, 23 partidos oficiales sin perder en su casa, y nosotros hemos tenido la suerte y la fortuna y la personalidad de ganar este partido.
Miguel Ángel Díaz, detalles de la victoria que nos mantiene con vida en la Liga de Naciones.
Luis Enrique introdujo 8 cambios y repitió prácticamente el 11 que jugó ante Portugal, con una única variación: la presencia en el centro del campo de Llorente por Carlos Soler. Solo 3 jugadores, Unai Simón, Gavi y Sarabia, han sido titulares en estos 3 partidos. El futbolista del Sporting de Lisboa esta temporada lleva ya 8 goles en 21 partidos con la selección y es uno de los fijos para Luis Enrique. Los centrales mejoraron la versión de Eric García y de Íñigo Martínez en Praga y Asensio acabó jugando un rato de falso 9. Unai Simón protagonizó algún despiste y además alguna salida en falso. Sin embargo, Luis Enrique matizó que es lo que le pide al portero.
Unai Simón no me pone nervioso en ninguna acción del juego, ni Robert Sánchez ni David Raya. Nosotros necesitamos que el portero genere la primera superioridad, pero Unai Simón en la toma de decisiones es un jugador experto. Y estoy encantado, al revés, es que yo le digo, no, es que tienes que salir jugando el balón, porque si queremos llevar el balón en condiciones a los delanteros, no sé otra manera de hacerlo. Ah, que comete un error, pues como Pepe, Lucas, Manolo y el del Bombo, todos cometen errores en el fútbol. Cuando comete el error, siguiente jugada, sal jugando otra vez. Entiendo que al que no le guste esto se ponga nervioso, pero es así como vamos a jugar.
Estábamos también muy pendientes del otro partido del grupo. Ganó Portugal, Santi Duque, pero España sigue dependiendo de sí misma.
No fallaron Muni, los lusos impusieron en el José Alvalade a la República Checa con goles de Cancelo y Guedes y un estelar Bernardo Silva, frenando así a unos checos que llegaban lanzados a Lisboa. Con este resultado, los portugueses son líderes con 7 puntos, seguidos por España con 5 y la República Checa con 4. Suiza es colista con 0 puntos. A pesar de ser segunda, España sigue dependiendo de sí misma para pasar a la Final Four de la Liga de Naciones. Las cuentas son sencillas: ganando los 3 partidos restantes, los de Luis Enrique serían primeros de este grupo B.
Así que obligados a ganar la próxima cita, que es este domingo contra la República Checa en Málaga. Y está encantado Luis Enrique con el ambiente.
Los de Málaga están cachondísimos, porque han comprado entradas en 15 minutos, o sea que vamos a tener un estadio allí a full, plenitud, y si las han comprado en 15 minutos, yo creo que algo malo no deben sentir. Y tenemos muchas ganas de jugar en Málaga y de disfrutar de una ciudad maravillosa y de que todos animemos a España y que se dejen, como no tengo ninguna duda, la voz y el ánimo, intentando que podamos ganar otro partido más.
Miguel Ángel, noticias de la selección para el partido del domingo.
La selección ha abandonado esta mañana Ginebra y ya está en Málaga, donde esta tarde a las 7 va a realizar el primer entrenamiento en un campo anexo a la Rosaleda. Se quedan 23 futbolistas después de que ayer causara baja Raúl de Tomás, aquejado de una infección respiratoria y de un proceso gripal. Así que Ansu Fati, que todavía no ha tenido minutos en esta concentración, al menos formará parte de la convocatoria en el siguiente partido, el domingo a las 8:45 ante la República Checa.
Pues eso será el domingo, lo contaremos en tiempo de juego y ahora contamos el mercado de fichajes. Y nos vamos hasta Francia porque no se habla de otra cosa en el país. El posible fichaje de Zidane por el Paris Saint-Germain. ¿Cuál es la última hora desde París, Dani Gil?
No, no está cerrado, tampoco es inminente, pero Zidane podría ser el próximo entrenador del Paris Saint-Germain. Es desde hace meses el número 1 en la lista de favoritos de Qatar para sustituir a Pochettino, a quien, por cierto, todavía no le han comunicado su destitución. Y esta mañana en Francia daban por hecho que el acuerdo entre el exentrenador del Real Madrid y el PSG está cerca de sellarse. Sin embargo, hace unos minutos ha hablado Alain Migliaccio, consejero de toda la vida de Zidane, y ha dicho en el diario L'Equipe que es la única persona autorizada a representar al entrenador francés y que no han sido contactados por los propietarios del del PSG. Zidane quería entrenar a Francia después del Mundial, pero como ocurrió con Mbappé, ha recibido muchas presiones para que se siente en el banquillo parisino. El propio Emmanuel Macron ha comentado que daría valor a la Liga, y a pesar de que sonó con fuerza el nombre de Christophe Galtier, ahora mismo el mejor posicionado para entrenar al PSG la próxima temporada vuelve a ser Zidane.
El PSG pendiente de Zidane, y en el Real Madrid la noticia la contó anoche el Partidazo: no tienen intención de fichar delanteros, Melchor Ruiz.
Así es, lo contaba anoche Paco González en el Partidazo con Juanma Castaño. El Real Madrid no tiene intención de fichar para la próxima temporada a un delantero. Están pendientes, eso sí, de que si se producen las salidas de Jovic y o Mariano, uno de los dos o los dos. Si estos saliesen, el elegido sería Borja Mayoral, que va a hacer la pretemporada y se quedaría de compañero en el ataque junto a Karim Benzema.
Ha sido protagonista de los últimos días, así que vamos a preguntar en Getafe. Gema Santos, ¿está Bale definitivamente descartado?
Pues después del mensaje de Joshua Barnett, el agente del propio Gareth Bale, a nuestra Arancha Rodríguez, diciendo que descartemos completamente la llegada de Bale al Getafe, yo creo que ya sí, Muni, podemos dar por zanjado el asunto. Anoche también lo comentaron esto en el Partidazo, estuvieron debatiendo al respecto y también a cómo vería Quique Sánchez Flores la llegada de Bale. Y lo cierto es que a Quique Bale le parece un grandísimo jugador, evidentemente, pero el míster azulón ni contempla la posibilidad de que Gareth Bale se ponga sus órdenes en el Getafe.
Se está saliendo con la selección, esta mañana otra vez en Barcelona, cumbre por Bagabi, y sigue sin haber acuerdo para la renovación, Víctor Navarro.
No lo hay todavía. A las 9 de la mañana se han reunido las dos partes. El agente de Gavi, Mandela Peña y Mateo Alemany, en nombre del Barça. Siguen las diferencias económicas entre lo que quiere el entorno del de los Palacios, un sueldo en la escala de Araujo y Pedri, y lo que puede llegar el Barça por el límite salarial. Aún así, la sintonía es buena y se han emplazado a verse en los próximos días. Será clave cuando Gavi vuelva de la concentración con la selección. Como sabéis, las partes solo piensan en seguir unidas.
Bueno, si es culebrón lo de Gavi, no les quiero ni contarlo de Dembélé. ¿Qué es lo último que sabemos de Dembélé y el Barça, José Luis Gil?
Pues en sí, nada, porque ya es un asunto al borde de expediente X. Desde el entorno del futbolista sigue reinando el optimismo en clave renovación por el Barça, pero lo cierto es que el club se plantó en su momento con una última oferta que no ha movido desde entonces, y también desde ese entonces no se ha producido ningún contacto más productivo entre las partes, por lo que desde el club se da por perdido al futbolista, cosa que por otra parte, Munilla, tampoco le supone al área deportiva del Barça ningún quebranto.
Bueno, lo que ya no va a ser un quebranto, por fin se acabó, es lo de Sergi Roberto, que renueva con el club azulgrana, Víctor.
A la una de la tarde ha firmado su renovación junto a Joan Laporta, un año más, 400 millones de euros de cláusula, y se rebaja el sueldo de 6 millones netos por temporada, poco más de 2 millones de euros. Sergi Roberto está contento y sobre todo agradecido a Xavi Hernández.
Estoy muy contento de continuar un año más aquí en el club de mi vida. Quiero agradecer al club, al presidente, al entrenador. Xavi, desde el primer momento, me dio esta confianza. Creo que será una temporada buena entre todos, hemos de estar unidos. La situación del club es difícil y hemos de seguir remando, ayudando, aportando nuestro granito de arena. Yo ya lo he hecho y desde ahora a trabajar al 100% para hacer una buena temporada.
Y en el Atlético de Madrid ya ha dicho el club que Griezmann se queda la próxima temporada, pero no está pasando un buen momento y de él ha hablado su seleccionador, Javier Tomás.
Como dices, no está siendo su mejor temporada y tanto aficionados atléticos como aficionados franceses han criticado sus diferentes actuaciones. En su club ha anotado tan solo 3 goles en 29 partidos y con su selección 9 porterías desde el mes de noviembre. Su seleccionador, Didier Deschamps, ha hablado sobre él.
Yo le conozco bien, sé lo que puede aportar en la selección y sé que no está pasando por su mejor momento, como le puede estar pasando a otros jugadores. Pero estoy convencido que en poco tiempo puede darle la vuelta a esta situación.
En un instante les contamos noticias de los banquillos de primera.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Y de los banquillos de primera, lo primero es el Sevilla, donde Víctor Fernández, Lopetegui definitivamente se queda.
Se acabaron por fin las dudas en torno al futuro de Lopetegui, que, como contamos anoche en el partidazo, se prepara para dirigir la cuarta temporada al frente del Sevilla. Las distancias que llegaron a separar al club con el técnico estuvieron en las últimas semanas muy cerca de acabar con la relación. Tras unos días de vacaciones, Lopetegui volvió más receptivo ante los nuevos planes del club, ante las salidas, las ventas y las críticas por los errores de la temporada pasada. Se acabaron las dudas, por lo tanto, el club trabaja ya con Lopetegui en la construcción del nuevo equipo.
Bueno, trabaja ya en la construcción del nuevo equipo Gennaro Gattuso en el Valencia, al que ayer en su presentación le hicieron una curiosa pregunta.
¿Usted es un león o es un lindo gatito? ¿Tú qué piensas? Quello che pensi te, tu tieni nella tua cabeza, después un mes, dos meses hablamos di questo. Se tu pensi che io sono un gattino o un leone. Después un mes, dos meses hablamos di questo. Tomamos un café y hablamos.
Pues más bien, el León ya ejerce después de su presentación de ayer, Rafa Villarejo.
Sí, con un discurso futbolístico seductor, pero discurso más confuso en otros asuntos. Dice que Lim nunca le ha dicho que tenga necesidad de vender a Soler, Gaya y Guedes, cuando los números del club no engañan. Y sorprendente cuando dice que prefiere jugadores fracasados y de perfil perdedor. Que escuchado así suena duro, lo que quiso decir seguramente es que quiere jugadores que vengan con hambre y no futbolistas que vengan de vuelta. Gattuso está convencido que Lim no le engaña.
No nos gusta ningún modo,
momento en
nessuna,
he tenido ninguna sensación que me haya dado lugar a pensar que me iba a engañar. Pero en ningún momento, de verdad, me ha dicho que tenía que vender necesariamente parte de la plantilla para subsanar su problema.
Es que me ha comenzado a decir, yo debo vender por fuerza, debo vender por fuerza.
Vamos a Bilbao porque ya tenemos muy cerquita las elecciones a la presidencia y lo que ya tenemos, Álvaro Rubio, son candidatos oficiales.
Sí, por orden de firmas, es Jon Uriarte el primero con más de 6.000 validadas, Ricardo Barcala el segundo, con más de 4.000, e Iñaki Arechavaleta, que no llega a las 3.000 por poco. Arranca así una campaña de forma oficial que va a estar marcada por los nombres propios, sobre todo el del banquillo y el de la dirección deportiva, aunque de momento ninguno de los tres desvela nada, o bien porque no está muy atado, o bien porque, como dice alguno, esos protagonistas tienen contrato en otros equipos. Arranca así, de forma oficial, la carrera a la presidencia del Athletic el próximo 24 de junio.
Vamos ahora hasta Mallorca, donde Jordi Jiménez hemos tenido despedida de Salva Sevilla y Manolo Reina, y también hay noticias de mercado.
Despedida de dos capitanes, Reina y Salva Sevilla, ante la afición mallorquinista. Emocionados, ambos ponen punto y final a 5 años en el Mallorca. Mientras el club ve difícil a día de hoy el fichaje de Muriqui por elevado coste, así lo decía el director deportivo del Mallorca, Pablo Ortells, en COPE. Además, va por buen camino la renovación del francés Grenier y reconoce una oferta de fuera de España por Kangin Lee. A Ortells no le ha gustado nada que Luis García le dijera a la televisión autonómica que tiene que ir a por Muriqui.
Yo creo que él ahora pertenece a otro club, está de entrenador de otro club. A mí no se me ocurre decirle al entrenador de otro club que si tiene que poner a Pepito a fulanito. Entonces.
Una pregunta de mercado en Pamplona. Alberto Sanz, ¿a quién quiere Osasuna?
Quiere a Aitor Fernández, portero del Levante. Ya avisó Braulio que buscaban un portero para competir con Sergio Rey. Recordemos que Aitor coincidió con Iagoba Arrasate, con el míster Rojillo en el Numancia.
Todo eso en primera división. Vamos con cosas que van a pasar en el día de hoy. Por ejemplo, partidos importantes en la Liga de Naciones, César Abadía.
A partir de las 9:15, la selección francesa, que no pasa por su mejor momento, juega en Austria con la vuelta al 11 de Benzema y la duda hasta última hora de Mbappé. De no ganar ante la Austria de Álava, se quedaría prácticamente sin opciones de ir a la Final Four de la Liga de Naciones. Es el otro partido, grupo 1, es del líder Dinamarca, que se enfrenta a Croacia con la duda en el 11 del madridista ya renovado Luka Modric.
Mañana tenemos una gran cita en el fútbol de segunda división, porque se juega el partido de ida de la eliminatoria final por el ascenso entre Girona y Tenerife. Así que vamos a las dos ciudades, contamos noticias del Girona, Albert Díez.
En el Girona, el nombre propio Munilla es el de Borja García. Se confirma que es baja por lesión, el resto disponibles para Michel, que ve la eliminatoria igualada. Se ha colgado el cartel de entradas agotadas, 11.200 personas mañana en Montilivi, y este es el mensaje del entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez.
La palabra es historia. Hay que hacer historia. No sé si este año es el bueno, si no, y tenemos el 50% de posibilidades y con nuestra gente, y ya veremos la vuelta que nos depara, pero focalizados 100% en el partido de mañana, que es lo más importante.
Y cuéntanos, Cristian García, ¿cuál es la última hora del Tenerife?
El Club Deportivo Tenerife ya está rumbo a Girona, donde mañana sábado va a disputar el encuentro de ida de la final del playoff a Primera División. Se ha marchado Luis Miguel Ramis con una convocatoria de 24 futbolistas, eso sí, de la definitiva se van a tener que caer como mínimo dos, que son Javi Alonso y Pablo Larrea, que han viajado con el equipo pero que son lesionados de larga duración. El equipo se va a parecer mucho al que ya derrotó a la Unión Deportiva Las Palmas en las semifinales. No se esperan grandes cambios en la alineación del técnico tinerfeñista. Se esperan unos 300 aficionados chicharreros en las gradas de Montilivi. Pese a la dificultad del viaje, han querido estar acompañando a los suyos.
Y ojo a esta noticia, Gemma Santos, porque los deportistas españoles y la AFE se unen contra Luis Rubiales.
Sí, sí, el sindicato de futbolistas ya no está solo. El sindicato ha encontrado el apoyo y el respaldo de Apunta, la Asociación de Jugadores de Balonmano, Ciclistas, Golf, Jugadoras de Baloncesto. Todos estos deportistas piden al CSD, al Consejo Superior de Deportes, un expediente para Rubiales y medidas cautelares para él, entre las que está que le aparten del cargo. Todo por el supuesto caso de espionaje a David Aganzo por parte del presidente de la Federación. Todas estas asociaciones respaldan a Aganzo en sus acciones, que además, te recuerdo, Muni, que denunció a Rubiales incluso ante la Guardia Civil, y piden al CSD que tome medidas contra el presidente de la Federación de Fútbol.
Enseguida estamos escuchando a Carlos Sainz y a Fernando Alonso.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán en Bakú. Este es Carlos Sainz hoy sobre lo que le preocupa del fin de semana.
Lo único, la velocidad punta de Red Bull, ¿no? Es quizás lo que más nos, entre comillas, preocupa, porque aquí hay una recta larguísima, un par de zonas de DRS donde ellos suelen marcar la diferencia. Pero sabemos que en curva lenta y con tantas curvas lentas como hay aquí podríamos ir bastante rápido, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser como todos los fines de semana, la pelea va a estar a la décima y es a ver luego quién de los pilotos puede marcar un poco la diferencia y estar adelante.
Carlos Miquel, ¿cómo han arrancado los entrenamientos?
Pues con 10 kilómetros por hora de déficit en las largas rectas, 2 kilómetros la recta de meta entre el Ferrari y el Red Bull, en beneficio de Max Verstappen. 331 por 321 y ha dominado Checo Pérez con el mejor tiempo, que viene en forma estupenda después de su victoria en Mónaco. Primero Pérez, segundo Leclerc, tercero Verstappen, cuarto Carlos Sainz. En los últimos momentos de la primera sesión, Alonso se ha marcado un muy prometedor quinto registro. Y esto es lo que decía el piloto asturiano. Quiere ahora tener una racha de 9 carreras seguidas en los puntos. Mejoras, por cierto, su Alpine para conseguirlo.
Sí, la verdad es que tenemos alguna mejora en los pontones y en la zona del suelo también. Así que a ver si lo podemos probar bien hoy el viernes. Perdimos muchos puntos en las primeras carreras y me gustaría tener una racha ahora de 8 o 9 carreras consecutivas en los puntos. Y llevamos 2, Barcelona y Mónaco, así que ojalá queden otras 6 o 7.
Dos grandes citas del baloncesto hoy en la ACB. Cuarto partido entre Joventut de Badalona y Fútbol Club Barcelona, que puede ser decisivo, Juan Arias.
Sí, respecto al encuentro del miércoles, la Peña intentará entrar mejor en el partido y sobre todo mejorar su acierto de cara al aro rival, mientras que el Barça tratará de seguir sacando ventaja de la mayor profundidad de banquillo. Si gana el Juventud, forzará el quinto y definitivo partido, que se jugaría el domingo en el Palau Blaugrana. Si el Barça se impone, se clasificará para la final donde le espera el Real Madrid, el partido a las 9 en el Olímpico de Badalona, donde se vuelven a esperar más de 10.000 espectadores.
Y además esta noche se juega el cuarto partido de la final de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. De nuevo en Boston, con los Celtics mandando 2-1 en la eliminatoria y los Warriors obligados a ganar si no quieren regresar a San Francisco con un 3-1 en contra, que sería casi definitivo. Toda vez que Curry ha dicho que sus problemas en el pie izquierdo no le impedirán jugar, todos los focos se centran en Draymond Green. El díscolo jugador, tan importante en los títulos conseguidos por los de la Bahía, lleva unas finales horrendas. Como muestra, dos datos. Por ahora, suma las mismas faltas que puntos, 15, y más pérdidas que tiros de campo anotados. A partir de las 3 de la madrugada y con tiempo de juego en directo, veremos qué nos depara el cuarto acto de las finales.
ciclismo, Eric Frade, ¿cómo tenemos la sexta etapa del Dauphiné?
Quedan 27 kilómetros a esta etapa. No ha salido el joven español Juan Ayuso con fiebre. La fuga del día tiene ciertas opciones de victoria. Los franceses Golan, Barguil, Lafay, Bouchard y Fegón, junto con el italiano Bayoli, mantienen 2:49 de avance sobre el pelotón.
Lo que suena es la sintonía oficial de la Vuelta a España 2022. Y sobre ella, mira, vamos a terminar, por ejemplo, con golf. Porque Adrián Gil, la PGA veta a los golfistas que compitan en la Superliga Árabe.
Sí, 17. Entre ellos se encuentra el español Sergio García. El PGA ha emitido un comunicado calificando de falta de respeto a aficionados y patrocinadores. Por su parte, la millonaria Superliga Árabe también ha emitido un comunicado contra la PGA, tachándola de vengativa y culpándoles de provocar una división en el golf.
Tenis, Jorge Fernández, crece el Mutua Madrid Open.
Sube de rango, así lo ha anunciado la ATP. El torneo madrileño va a ser más grande y más largo, va a tener 2 semanas de duración, amplía sus 2 cuadros principales hasta los 96 participantes. Es la nueva estrategia de la ATP, el objetivo que haya más partidos y que los jugadores puedan ganar más dinero.
Y cerramos con Fútbol Sala, Santi Duque, porque este fin de semana vamos a tener definidos los semifinalistas de la Liga.
A partir de mañana conoceremos los 3 primeros semifinalistas. A las 6:30 Movistar Inter recibe a Jaén con el 1-1 de la ida. A las 7 un Barça en ventaja por el 1-3 de Murcia. Se mide en el Palau al Pozo y a las 8:30 Palma Futsal buscará la proeza de levantar la Ribera Navarra el 6-2 de Tudela. El domingo se jugará el último cuarto de final. A las 8 en el infierno de la Mancha, Viñalbal y Valdepeña recibe a Jimbi Cartagena con el 1-2 del partido de ida.
Pues todo esto, que no es poco, es lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Desde que tengo mis 2 parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por 1 euro más. Solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Vamos a hablar de un montón de cosas interesantes a partir de las 3:30 en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. De Zidane, del delantero del Real Madrid, de la selección. Bueno, un montón de cosas, ¿eh? También incluso de Gareth Bale y de los últimos coletazos del asunto. Pero lo primero a resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Munilla.
A ver, que hay que buscar la solución de ese evento que tuvo lugar en el año 2005.
Sí, en concreto el día 6 de julio, el día del chupinazo, en el que unos políticos y unos vividores de tomo y lomo se reunieron en Singapur, en las Kimbambas, para decidir muchas cosas sobre el deporte, aunque no era efectivamente una cosa estrictamente deportiva, y a mí ese asunto me generó un disgusto muy grande. Y yo creo que es bastante fácil, ya verás.
A ver.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London.
Era la elección de Londres como sede olímpica.
Sede olímpica en 2012. Sí, que dejó fuera Madrid. Sí, una votación un poco extraña que es ahí en Singapur, pero bueno, son cosas que pasan.
Sí, sí, vaya chasco que se llevó París, que daba por hecho que se lo iba a llevar en la votación final. Relaxing Cup, uf, café con leche para París. Bueno, sí, sí. El ganador de la semana, ¿quién es, Abadía?
Juan Carlos Gutiérrez.
Está bonito este reto, me ha gustado, ¿eh, Pedro?
A ver si es verdad, la semana que viene otro.
Venga, y mejor, siempre.
Igual de
mejor.
Chulo.
Sí, señor. Un abrazo grande, Peter Martín, ¿eh?
Hasta luego,
bueno,
Muni.
Extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño y el Tertulión, hablando del partido de la selección de Luis Enrique.
Es un partido que hay que ganarlo y lo hemos ganado, que es un partido que no hemos hecho un gran partido, que me sorprende la declaración de Luis Enrique cuando ha dicho que es un partido para sentirse orgulloso de la selección. Me imagino que nos sentimos orgullosos porque hemos ganado, pero que no es un partido para guardar ni para sacar conclusiones. Yo me atrevo a decir que ni positivas ni negativas, pero tampoco es para lanzar las campanas al vuelo porque hayamos ganado al Suiza 0-1, más allá del dato histórico que ha dado Luis Enrique sobre el equipo helvético.
Suiza viene de tener la peor derrota en 14 años. A Suiza le ha pillado esto con ganas de vacaciones.
Mal momento, sí.
A todos les ha pillado con ganas de vacaciones.
Sí, 0-1, sigues vivo y ahí para adelante.
¿Quieres mirar el lado positivo? Pues yo creo que estos 3 partidos, Gaby. Es espectacular, o sea, lo de ese chaval con 17 años, la personalidad que tiene.
Un día más.
El mejor, sin lugar a dudas. Yo creo que es Sarabia, que se ha afianzado, que era un jugador que seguramente pues podía haber dudas si iba a entrar en la lista ante estos 3 partidos. Yo creo que ya no hay ninguna. Pero más allá de eso, pues lo que hablamos siempre es que España no manda las áreas, no tiene jugadores de jerarquía, el portero hoy vuelve a sembrar dudas.
El problema es que los actores que tenemos ahora mismo, no son estrellas. En esta selección, sin Pedri, Ansu Fati, no sé qué, es que ahora mismo no hay ningún estrellón que digas, bueno, el partido es malo, pero a ver si le cae a este que regatea tres.
Los títulos se ganan en las dos áreas. Y nosotros, ni en la de ataque ni en la de defensa, tenemos jugadores de jerarquía entre los cinco mejores del mundo. Por tanto, somos un buen equipo, vamos a luchar, pero no se nos puede exigir ser campeones del mundo porque no tenemos, como dice Paco,
la opinión de los maestros del tertulión del partidazo de COPE. ¿Y hoy qué les preguntamos a los oyentes en Twitter, Abadía?
Preguntamos sobre la defensa de España, que tanta polémica suscita últimamente, y hemos preguntado en Deportes COPE si recuperarías a Piqué y a Sergio Ramos ahora para la selección española. La mayoría, un 45%, dice que a ninguno de los dos, un 25% a los dos, solo a Piqué, un 18%, y solo un 12% a Sergio Ramos.
Bueno, parece que el personal lo tiene no muy claro, pero va tirando hacia claro. Lo vamos a dejar ahí.
Sí, a ninguno.
Bueno, gracias, Abadía. Enseguida estamos hablando de eso y bastantes más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Está empezando a caer fuego en Madrid. Bueno, Madrid en toda España. Porque te oí decir, Melchor, que la boda del hijo de Ancelotti era en Sevilla, ¿no?
En Davides, sí, es en Sevilla.
Con la fresca.
Allí, imagínate, o sea, ya avisamos ayer que los que viesen a Carlo Ancelotti por Sevilla o a Davides, pues que no se asustasen, que no eran temas deportivos, sino de matrimonio. Sabes que se casa con Ana, ya eran pareja, tienen niños, en definitiva es simplemente hacer oficial algo que en un momento las parejas tienen que hacerlo.
También es a veces también es un tema deportivo, ese asunto. Relacionado con el boxeo, la lucha libre.
Bueno, no, yo creo que incluso tiene que ver más con sensaciones, momentos o papeleos, ¿no? Yo creo.
Pues si en Madrid es... Hola.
Bueno, hola, Arancha.
Que si en Madrid es la temperatura extrema, ahora mismo en Sevilla, para la bodita, 37 grados.
37, yo había visto 42 de máxima para hoy, pero bueno.
Bueno, no es que pone 42, pero a estas horas vale. Todavía 37. Todavía ten 37. En cuenta que a las 5 a lo mejor son los sí. 42.
En 5 o 6 de la tarde en esta época la máxima temperatura del día.
En Mairena del Arco, exactamente, es donde se van a encontrar el matrimonio.
Me está diciendo Santi Duque que en la de Charly Sáez hace unos días hacía 37 y que lo llevaron bien. Había de esos, ¿cómo se llama? Esto que espolvorea agua fresquita. Sí, bueno, eso está mejor, lo de alguien bueno, repartiendo zumos y
Santi,
cosas parecidas.
Que se acuerde él, pues otra cosa es que luego la realidad fuese
esa. A esas horas todavía se acordaba. Bueno, es que estoy viendo las temperaturas en Madrid para los próximos días, solamente digo las máximas, ¿vale?
Vale.
Día a día, 35, 36, 38, 39, 37, 40, 41.
¿Te puedo contar una anécdota?
Sí.
Que viene estamos hablando y muchas veces decimos, no, es que cada vez hace más calor. Bueno, yo hice la comunión tal día como hoy, hace muchísimos años, un día de junio, un jueves, un día del Corpus Christi, y cuando hice la comunión, a una de las niñas que hacía la comunión conmigo le dio una lipotimia porque hacía en Madrid 40 grados.
Lipotimia, nosotros decíamos yuyu en aquel
Bueno, pues en aquel momento le dio una lipotimia, la pobre tuvo que tardar en tomar la primera comunión porque se desmayó en la iglesia. Y bueno, fue accidentada en ese sentido, pero es que en Madrid, ese día 10 de junio de hace muchos años, hacía más calor que el que hace hoy en Madrid.
Bueno, pero aún así hace bastante más calor de lo que solía hacer, digo en la media, ese año se salió de la media.
Bueno, yo te digo lo que viví.
Bueno, en fin, está también por ahí Miguel Ángel Díaz, recién aterrizado en Madrid, supongo que hacía mejor tiempo en Ginebra que aquí, o me dices lo contrario, Miguel.
¿Qué tal, Muni? ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que esto es un infierno. En Ginebra hemos pasado hasta fresquito. ha habido que ponerse alguna chaquetilla, alguna sudadera, aquí sobra absolutamente todo y no quiero yo pensar, todavía no lo he mirado, la verdad, el tiempo que va a hacer en Málaga este fin de semana.
Sí, sí, sí. Bueno, yo me hubiera también quedado en Ginebra. Si no fuera por los 41 pavos y los 11 que le cobraron a Manolo Lama por escalopines y una botella de agua, qué escándalo. Bueno, está también...
Un café en el aeropuerto esta mañana, 6.50 ha pagado algún compañero, yo no me he atrevido.
Si les pasara como a mí, que no me gusta el café, pues asunto solucionado.
Suiza es de los sitios más caros de Europa.
Bueno, cierto. París tampoco andaba mal,
pero,
¿eh?
Bueno, ya, pero distinto, hay distancia.
Pero Suiza es sí, sí. de los más caros.
Está Guille Uzquiano, que es Starring, que le gusta decir a Corrochano. Hola, sí, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos.
Muy buenas. Bien. ¿Estás en Madrid?
Sí, sí.
Vale, perfecto.
Pasando calor.
Pues nos
voy a Vigo este fin de semana, que allí se estará un poco mejor.
Sí, sí. ¿Y en París? ¿Cómo se está en París? Dani Gil, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aquí estamos a unos 23 grados, que no está mal, pero no es el calor de Madrid.
Escucha, 23 grados que habrán subido después de todo lo que ha pasado en las últimas horas y sobre todo esta mañana con el tema Zidane y el Paris Saint-Germain, ¿no? Está caliente la cosa, sobre todo en Marsella.
Desde luego, ha habido muchos rumores, muchos de ellos contradictorios estas últimas horas, todos sobre Zidane. Ayer el periodista Daniel Riolo de Radio Monte Carlo avanzó que lo tenía hecho con el PSG, que el acuerdo estaba prácticamente cerrado. Esta mañana se le ha dado forma a esa idea por parte de todos los medios de comunicación aquí en Francia. Se ha dicho que ha habido negociaciones avanzadas entre el emir de Qatar y Zidane, que la continuidad de Mbappé ha sido fundamental para convencerlo, etcétera, etcétera. Pero es que hace nada, hace apenas una hora, Alain Migliaccio, que es consejero histórico de Zidane, persona de confianza de toda la vida, ha hablado en el diario L'Equipe y ha negado que el Paris Saint-Germain haya contactado con el exentrenador del Real Madrid o con su entorno. Dice que no está ni siquiera seguro que Qatar esté interesado en traerle, con lo cual mucho ruido y ahora mismo pocas certezas. Es evidente que Zidane es el favorito, es el número uno para sustituir a Pochettino, a quien, por cierto, no le han dicho nada todavía, si le van a echar o no, aunque es cuestión de días. Y respecto a Zidane, lo que digo, vamos a ver, porque él quería entrenar a Francia después del Mundial, pero mucha gente está presionando para que se vaya al Paris Saint-Germain. Hasta el propio Emmanuel Macron dijo el otro día que sería positivo para la Liga. Pero bueno, este desmentido de su entorno nos deja un poco con las mismas dudas que teníamos. Ha sonado también mucho el nombre de Christophe Galtier, el entrenador del Niza, pero si se pone a tiro, el número uno, como digo, es Zinedine Zidane.
Bueno, vamos a ver, porque Migliaccio también dijo en su día aquello de que Zidane no iba a volver a la selección y volvió para el Mundial del 2006. Nos vas contando. Un abrazo grande, ¿eh?
Al que sí que han anunciado es a Luis Campos como asesor deportivo. Ese sí que es oficial.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Hasta luego. Tú me decías, Arancha, que mientras no lo veas no te lo crees, ¿no?
A mí es que me cuesta creerlo, ¿eh? Reconozco que si termina fichando, porque es verdad que hay muchas veces muchas noticias en torno a esto, pero me extraña por los orígenes de Zidane, me extraña porque el pensamiento de Zidane me parece que siempre ha ido en otro sentido y nunca hacia el Paris Saint-Germain, pero bueno, en el fútbol la verdad que poco a poco cada vez empiezan a sorprender menos cosas, pero sí, sería una sorpresa, y lo digo antes de que se produzca, cuando se produzca pues lo reiteraré.
Un tío de principios como Zidane, ¿os sorprendería que se fuera al Marsella? Que son enemigos acérrimos entre Marsella y París.
Bueno, sabes que yo conozco a Zidane hace muchísimo tiempo, antes incluso de llenar al Real Madrid, he tenido buena relación con él. Si a mí me dijesen que va a fichar por el Paris Saint-Germain, cuando me lo han preguntado hace años que ha surgido la posibilidad, incluso cuando dejó el Real Madrid en la primera etapa, no lo veía, lo sigo sin ver, pero tampoco veía que fuese entrenador porque nunca dio esa opción y esa posibilidad. Lo tenía muy claro cuando era jugador que no iba a ser entrenador. La gente cambia, evoluciona, pero yo a día de hoy me fío más del entorno de Zidane que de lo que pueda decir cualquier periodista, porque el entorno está mucho más próximo. A mí me consta que es lo que quiere ser en su momento seleccionador francés, que lo del Paris Saint-Germain, alguna vez que haya podido hablar yo con él hace tiempo, no lo veía, precisamente porque Marsella y Paris Saint-Germain son enemigos enfrentados al máximo, con lo cual, pero ya te digo, que tampoco pensaba que podía ser ningún día entrenador y ha sido. Él tiene entre ceja y ceja ser seleccionador francés y en eso creo que está la
es
cosa.
Es que no solo los equipos, como dice Mel, no solo el Olympique de Marsella con el Paris Saint-Germain, sino las ciudades. O sea, lo que supone Zidane, Marsella, es todo lo...
Macron los va a vertebrar a todos. Está sufriendo, me parece a mí, Zidane la misma presión que sufrió Mbappé para renovar con el Paris Saint-Germain.
Pero es diferente, porque Zidane tiene mucho, aparte de más edad, mucha más experiencia. Él es embajador de Qatar y luego él, su referente ahora mismo es la imagen de Adidas en todo el mundo con esta marca deportiva. Y yo creo que él no tiene ninguna prisa ni ninguna precipitación. Todos sus pasos que ha dado los ha dado con tranquilidad.
Y vamos a ver, esto habría que dejarlo ahí en barbecho.
¿Miguel Oguille quiere decir algo de este asunto?
Yo que después de lo de Mbappé, yo me creo cualquier cosa. Y que no son solo las presiones económicas, que entiendo que serán grandes, sino las políticas y las sociales. En el caso de Mbappé, para mí fue más un tema político y social de presiones que de económico, porque el dinero ya sabía que el PSG le iba a dar todo lo que quisiera. Y aquí puede pasar algo similar, ¿eh? Así que, sinceramente, yo no me atrevo a decir que no vaya a entrenar allí.
Yo igual no lo descarto. Si te llama Macron, tu panorama igual cambia. Y la espera por la selección francesa se está haciendo muy larga, porque si le va bien a Deschamps en Qatar, igual hay que esperar todavía un poco más.
Bueno, no me parece a mí un Zidane un hombre influenciable por la llamada de Macron o de Sarkozy, porque hay que recordar que él también se ha manifestado muchas veces en contra de los políticos franceses, sí. Lo recuerdo en más de o antes o después de grandes eventos como mundiales, y no me parece a mí un hombre que se deje llevar o que se deje influenciar por una llamada de un primer ministro o de un presidente de un país.
La solución en los próximos capítulos. Bueno, el asunto del delantero del Real Madrid. Ya veníais contando vosotros, y lo veníais barruntando desde hace semanas, el hecho de que igual el Real Madrid no fichaba. Ayer directamente Paco González ya dijo que el Real Madrid no va a fichar un delantero en este mercado de verano. No tiene intención el Real Madrid de hacerlo. Tiene la posibilidad de gente de la casa, como por ejemplo Borja Mayoral, que ha estado cedido en el Getafe, pero al que podría recuperar. Y tiene jugadores, por ejemplo, Jovic, que marcó ayer en el partido con la selección de Serbia. Sigue teniendo jugadores con los que puede contar. Pero también se le puede marchar, por ejemplo, a Asensio. A ver qué pasa con todo eso, ¿no?
Sí, bueno, la idea ahora mismo, como venimos contando en la hoja de ruta del Real Madrid, es tratar de cerrar la prioridad que tiene en estos momentos, que es Tchouaméni, el jugador francés del Mónaco. A partir de ahí, pues pendiente de las salidas de Mariano y de Jovic, que en este verano sí se podrían producir, de uno o de otro. Y en todo caso estaría Borja Mayoral, que independientemente de que se vayan o no se vayan, va a hacer la pretemporada con el primer equipo y evidentemente si se fuesen uno o los dos se quedaría como compañero de Karim Benzema en el ataque. Sin olvidarnos de Eden Hazard, que en el Real Madrid entienden que este año puede ser un refuerzo importante en el ataque del Real Madrid. Así que todos esos nombres que venimos contando hace días que estaban sonando y los íbamos descartando uno a uno, los Leao, los Lukaku, los Sterling, los Gabriel Jesús, entre otras cosas por tema de nacionalidad, los extracomunitarios ya están completos, por lo tanto el Real Madrid no tiene esa opción ni posibilidades. Muy pendiente, insisto, de las renovaciones y salidas, y la prioridad sigue siendo Tchouaméni.
Guille, ¿te parece que se equivocaría el Real Madrid si no ficha un delantero este mercado?
Sí. Gravemente, además. Creo que el nivel de Benzema y de Vinicius ha sido muy alto, pero nadie te garantiza que pueda seguir siendo así. Y que el nivel de los demás, bueno, Rodrigo en el tramo final ha estado muy bien, ha sido bajo. Bale se va, Mariano y Jovic no han contado para Ancelotti, Asensio ha jugado de forma muy intermitente. Creo de verdad que el Madrid necesita refuerzos arriba, probablemente más de uno incluso. No solo por calidad, sino por número, porque es la parcela del campo donde más sustituciones hay. Benzema puede lesionarse, puede acusar la edad, puede estar sancionado, y hoy en día si Benzema faltara sería un drama grande para el Madrid, que no se ha dado, pero creo que el Madrid no puede volver a asumir una temporada con ese riesgo tan alto.
Miguel, ¿tú estás en esa línea?
Sí, totalmente, hombre. Puede salir bien como ha pasado este año. Si Benzema no tiene lesiones importantes, todo va bien, y si mantiene su rendimiento, mejor. Y luego acordaros los parches que ha habido esta temporada, todos los jugadores que han jugado de falso 9, algunos mejor que otros, ha jugado Isco, ha jugado Asensio, ha llegado a jugar Luka Modric, bueno, hay soluciones, ¿no? Si Hazard levanta el vuelo puede jugar de falso 9, Rodrigo puede jugar de falso 9, Asensio si no se va puede jugar de falso 9, pero bueno, yo creo que ahí hay un salto muy muy grande y sinceramente, aunque Tchouaméni es un pedazo de fichaje, yo creo que el Madrid necesita más un delantero que un Tchouaméni en la plantilla de cada año que viene.
Bueno, las prioridades están claras. Yo creo que necesita más un Tchouaméni porque o Tchouaméni o como mejor lo pronuncie
Melchor,
porque
decirla.
Cuando se constipa o cuando se lesionaba Casemiro siempre llevamos 4 años o 5 diciendo y ahora quién va a jugar de Casemiro, y Casemiro ha demostrado este año que necesita un recambio porque no ha estado durante toda la temporada rindiendo a un buen nivel. Ahora mismo en el Real Madrid hay otras prioridades que son la renovación de un montón de jugadores que también lo hemos contado aquí, como es el caso de Nacho, de Vinicius, de Benzema, de Rodrigo, de Militao, también ver qué pasa con Kroos, y luego también esto es lo que se dice ahora, pero aparte de Borja Mayoral, por ejemplo, hay un jugador que se tiene bastante fe en el Real Madrid, que es el Latasa, un jugador que se cree que también se le podría dar una oportunidad, y luego hay una circunstancia que puede cambiar todos los planes de los que estamos hablando a día de junio, que es, por ejemplo, el hecho de cómo parece que se vaya a ir Asensio. Si se va Asensio, el Real Madrid, pues yo creo que se vería más obligado a tener que acudir al mercado en esa zona de ataque.
Es evidente, voy muy rápido porque hemos hablado mucho y es muy manido y lo podíamos repetir de la pasada temporada. Evidentemente se corre un riesgo si solo tienes a Karim Benzema, pero es que el Real Madrid no solo tiene a Karim Benzema. Estas temporadas ha tenido a Mariano y a Jovic. Otra cosa es que no hayan rendido y que gran parte de la temporada han estado más lesionados que el propio Karim Benzema. Luego, ¿a quién fichas ahora mismo en el mercado que estás condicionado por el tema de los extracomunitarios? Lo que te ofrecen, la cuantía y quién va a venir aquí, si es un jugador muy importante para ser segundo de Karim Benzema, porque está claro que Carlo Ancelotti va a jugar con un 4-3-3. No es tan fácil como algunos se lo presumen y no le ha ido mal al Real Madrid en las últimas decisiones. Así que habrá que estar pendiente de toda esa evolución. Insisto, primero, si salen o no Jovic y Mariano, y luego, posteriormente, si se incorpora alguna salida más, como la de Asensio, que también podría modificar algo
del ataque. Déjame que le pregunte a Guille. Uciano, ¿tú miras el mercado y ves a alguien que diga, jo, este me encajaría en el Madrid, lo que hay por ahí?
Bueno, a ver, está claro que después de la negativa de Mbappé, cualquier nombre va a sonar a poco. Yo estoy de acuerdo en que fichar un 9 suplente para el Madrid es muy difícil, porque tiene que darte rendimiento cuando juegue y asumir su suplencia. Por eso, yo creo sinceramente que sería mejor buscar un perfil que pudiera complementar a Benzema, por ejemplo, tirado a la banda, y que le pudiera sustituir cuando no estuviera. Claro, ¿te encuentras con quién? Pues, por ejemplo, Mané, me parece un jugador así. Ya estamos hablando de nombres de 60, 80 millones, claro. Aunque Mané le queda un año de contrato, ojo, ¿eh?
30
Darwin
años.
Núñez, que se ha ido al Liverpool. Ha jugado mucho en la banda y puede jugar de 9. Son no es un delantero puro, normalmente juega en la banda, pero en un momento dado puede jugar arriba. Gabriel Jesús, que tiene el problema del extracomunitario que decía Melchor, pero si se ha arreglado lo de Vinicius, puede jugar en la banda y puede jugar de 9. Ya digo, ninguno es que Mbappé, pero yo sí que creo que necesita un perfil así que valga para dos posiciones.
¿Cómo la jugar a esto de los juegos?
A ser entrenadores.
Sí, yo es que veo más un jugador por banda derecha que un delantero. Creo que es más posible que pudiera acabar llegando, en caso de que se fuera Asensio, un jugador que jugara pues eso, en esa posición de banda derecha y que luego pudiera hacer también las veces de delantero.
Bueno, enseguida hablamos de cómo está la selección.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil? ¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa. Calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Antes de la selección le pregunto a Gema Santos. Hola, Gema. Norma.
Hola, ¿qué tal, Muni?
¿Damos por terminado entonces el asunto Gareth Bale o va a seguir ahí picando piedra buscando soluciones Ángel Torres?
Yo, después del mensaje que recibí ayer Arancha, ese WhatsApp de Joshua Barnett diciendo que descartemos completamente la llegada de Bale al Getafe, yo ya lo daría por zanjado, ¿eh? Yo ya lo daría por zanjado porque lo pueden decir más claro, lo pueden decir más alto, pero no más claro. Así que con todas esas nos centramos en De Frutos. Ahora el nombre que tiene sobre la mesa el Getafe es De Frutos, que hoy, pese a que Pedro Zamora, que hablo con él más que con mi marido estos días también, te digo, que le dicen en el Levante que todavía no hay nada cerrado, lo cierto es que desde nuestras fuentes nos dicen que está prácticamente hecho, que está súper cerca porque Muni es una prioridad para el Getafe. Así me lo han dicho hoy. Es el fichaje prioritario para el Getafe este verano. Ya sabes que es prioritario para el presidente, que lo ha querido intentar fichar otros años y este por fin parece que lo va a conseguir. Así que después de Portu, el nombre que tenemos sobre la mesa para que se haga ya dentro de muy poquito es el de Jorge De Frutos. La semana que viene estamos pendientes del portero a ver qué es lo que decide Pacheco. Y atención, aquí te lo dejo, vamos a hacer como en el Sálvame, ¿no? Lo de cebarlo. Se reúne, ya lo dijo el presidente públicamente, se va a reunir con Miguel Ángel Gilmarín. Me consta que hay un nombre del Atleti sobre la mesa.
A pedir. Y qué bien lo hace siempre el Getafe lo de pedir. Pide bien.
Sí, está
apuntando muy bien en el mercado, a ver si tiene suerte.
Y si responden, luego mira, Borja Mayoral, por ejemplo, ahora, que se queda en la primera plantilla del Real Madrid.
Vamos a ver, que todo se tiene que andar.
Y si no, aquí está el Getafe cerca, vamos, diciendo que se venga para acá otra vez. Vamos, aquí están como locos, porque sí, así sea.
Habla más con Tuti, ¿eh? Que estará vale. El hombre contento.
Esta época a venir en vacaciones.
Hasta luego, Gemma.
Chao.
Bueno, sigue por ahí Miguel Ángel, sigue por ahí Guille Uciano. Miguel, al final, ayer sobre todo había que ganar y se ganó para seguir con vida la Liga de Naciones. Y bueno, a ver, tiene razón Luis Enrique. Se ha ganado un rival que llevaba 8 años sin perder un partido oficial en su casa, 23 partidos en concreto. Y ahí estamos, ¿no? Con todo abierto y evidentemente con los debates todavía vueltas porque el juego de la selección no acaba de convencer.
Sí, no enamora esta selección, es cierto. Bueno, estamos en una época del año en la que tampoco esta competición es muy atractiva. Es cierto que ayer había que ganar, aunque no falló Portugal, y ahora mismo pues hay que ganar los 3 partidos para meternos en la Final Four si Portugal no tropieza, incluido el último, que es en Braga a finales del mes de septiembre. Y bueno, pues ya te digo que hay que valorar, no cabe duda, la victoria a domicilio, que no es fácil en el fútbol actual. Suiza es un equipo que está en todas las fases finales, que es un equipo que está en la primera división de la Nation League sin problemas, es un equipo competitivo con el que nos cruzamos en la Eurocopa, le eliminamos en la tanda de penaltis, pero bueno, ya te digo que nos cuesta hacer un gol, hemos hecho 4 en 3 partidos, y aunque llevamos la iniciativa y tenemos más el balón que el rival, pues seguimos todavía sin convencer y sobre todo con algún despiste atrás, ayer en la figura de Unai Simón, que nos puede costar muy caro en una fase final.
Vamos con las cosas buenas, Guille. Lo comentaste ayer en Tiempo de Juego, pero cosas buenas que sacaste del partido de ayer, de España.
Bueno, cosas buenas en general de los últimos partidos es que parece que ya tenemos un 11 más definido. A mí hasta hace poco me parecía que bailaban 6, 7, 8 posiciones y ahora creo que bailan 3 o 4 a lo mejor. Paso adelante de algunos jugadores, Gavi el primero, por supuesto, Sarabia creo que se ha consolidado como titular y Morata creo que hace una labor oscura, más allá de los goles, importante para el equipo. Y luego la seguridad que te dan Busquets y Jordi Alba, que son los veteranos de la selección. Esas para mí son, siendo generoso, porque estoy de acuerdo con Miguel en que no ilusiona demasiado, las cosas buenas de España.
Ayer volvió a cambiar la defensa Luis Enrique. Yo lo que quiero preguntaros, mira, lo pregunto a todos, Guille primero, Miguel después. Estamos a 5 meses del Mundial. ¿Es momento de seguir con esas probaturas, tanta probatura en defensa, cambiar todo de repente, o habría que estar ya probando un once fijo? O una defensa fija, por lo menos.
Bueno, yo sí que creo que, como Laporte no estaba ahora, no le hemos podido ver, pero creo que Laporte es el más titular de todos. Me baso sobre todo en la Eurocopa, que ahí lo fue, y luego le acompañaron o bien Pau o bien Eric García. Pero si pasamos ya a las cosas negativas, para mí el centro de la defensa es el principal foco de preocupación, porque más allá de los errores puntuales, groseros que se han visto, es la falta de seguridad que transmite. Yo cuando hablaba, por ejemplo, de la final de la Champions, hablaba de Van Dijk como el mejor central del mundo, pero no tanto por los balones que corta, sino por la jerarquía que transmite, que luego puede fallar como todo el mundo, pero tú cuando tienes a un defensa o a un portero así, creo que eso transmite seguridad al resto del equipo, y yo en España esa seguridad no la veo por ningún lado.
Es que dependiendo de la ventana, Luis Enrique hace muchas rotaciones o no. En el europeo metía 2 o 3 cambios entre partido y partido, porque es una fase final. Estos son 4 partidos en 2 semanas y está haciendo 8 cambios entre partido y partido. Solo han sido titulares los 3, Unai Simón, Gavi y Pablo Sarabia. Pero vamos, yo creo que ahora mismo, si hacemos un posible 11 de España al comienzo del Mundial, yo creo que acertamos 8-9, que está bastante claro ya en muchas posiciones. Aunque ayer, ya te digo, metió 8 cambios, defensa nueva, y es bastante fácil de predecir el 11 del domingo en la Rosaleda contra la República Checa, porque va a volver a hacer otros 8-9 cambios.
Hay que confiar en esto, ¿no? En la gente que hay, Guille, ¿no? O sigues teniendo por ahí en la cabeza, jo, anda que si se repescara a Piqué, a Ramos...
No, yo es que creo que son capítulos cerrados. Esos en concreto no le veo ninguna posibilidad. Luego cada uno tenemos nuestra pedradita personal, Yago Aspas, Canales, un central más contundente. Yo creo que un Nacho, un Albiol se compenetraría bien con otro de mejor salida de balón. Pero es que creo que son todo debates perdidos, que Luis Enrique lo tiene muy claro y que cuanto antes lo asumamos los aficionados o los periodistas, mejor, porque esta es la generación que nos va a llevar al éxito o al fracaso. También creo que con esos nombres que hemos dicho tampoco ganaríamos el Mundial.
Bueno, aquí el personal creo... hemos preguntado en la encuesta hoy en Twitter y la verdad es que la gente tampoco está muy por la labor de que vuelvan Piqué y Ramos.
Yo creo que no, pero que además falta una gran generación. Hoy, hablando con un amigo, me decía, es que hace los años de la generación dorada, los suplentes eran Fábregas, Silva, Cazorla, esos eran los suplentes. Fíjate la comparación con ahora, ¿no?
Venimos de algo que pone el listo muy alto. ¿Y cosas malas, más cosas malas de ayer, Guille?
Bueno, hemos dicho los centrales. A mí el portero y los centrales no me dan seguridad. Y luego arriba tampoco tenemos un jugador que decida partidos por sí solo. Ferran está bien, Sarabia, Dani Olmo, ojalá Ansu Fati pueda recuperarse. Pero hemos hablado mucho de que los campeonatos cortos los ganan a menudo, así como los campeonatos largos los gana el equipo, la seguridad defensiva, el centro del campo. Yo creo que en los campeonatos cortos priman las individualidades. Un buen portero, buenos centrales y buenos delanteros, es decir, las áreas. Y yo creo que en las áreas no estamos cerca de los mejores. No digo ya que seamos los mejores o no, sino que estamos un peldaño o dos por debajo de los mejores.
Bueno, ya hemos contado que España sigue dependiendo de sí misma. Portugal nos saca 2 puntos como líder del grupo, pero nos quedan 3 partidos por delante, y si ganamos los 3, porque el último es precisamente contra Portugal en Braga, pues estaríamos clasificados para las semifinales o la Final Four de esta Liga de Naciones. Y el objetivo siguiente inmediato es el de Málaga el domingo, de nuevo contra la República Checa, la que Miguel Ángel ahí ganas, evidentemente.
Sí, ahora vienen 2 partidos en los que somos locales, el domingo en Málaga contra la República Checa, luego a finales de septiembre en Zaragoza contra Suiza y el último en Braga contra Portugal. Hombre, yo creo que los 2 de casa los deberíamos sacar sin problemas, y luego pues a ver si Portugal se deja un empate a domicilio. Por ejemplo, vuelve a jugar en Ginebra contra Suiza el próximo domingo. Suiza a partir de ahora va a pelear por no descender porque tiene 0 puntos. A ver si hay suerte y ya te digo, se dejan un empate, pero a partir de aquí no nos queda otra que sumar los 9 puntos. El hecho de que no fuéramos capaces de ganar principalmente en Praga y ese empate en el primer partido ante Portugal nos complica mucho la clasificación como primeros.
Pues nada, estaremos muy pendientes de lo que pase en los 2 partidos, en Suiza-Portugal y, por supuesto, en el España-República Checa del próximo domingo en tiempo de juego. Compañeros Uzquiano y Díaz, que les sea a ustedes leve el calor, como a todos los madrileños, ojalá, y a los españoles, que lo llevemos lo mejor posible.
Un abrazo, buen fin de
semana. Un abrazo.
No os abracéis mucho que da calor. Un abrazo. Hasta luego. Chao, pues no se vaya nadie.
Mano. Chao, hasta
ahí,
luego.
Eso mejor. Un abrazo también incluso para Guas, que está a la vuelta de la esquina.
Saludamos a Ferran Torres.
Hola, Ferran.
Buenas, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto durará esta época así de problemas en el Barça?
Bueno, sí que es verdad que es una situación muy complicada.
¿Es verdad que te quiso fichar 4 veces el Real Madrid?
Sí, cuando era joven.
¿Qué tal es tu relación con Luis Enrique?
Mi relación con él es muy buena. Es un trato profesional.
¿Te cortabas un poco al principio? Es decir, o sea, debido a la situación decías tú, ostras.
Bueno, al final hay que ser inteligente, una cosa.
¿Sigues la actualidad del Valencia?
Sí.
¿Qué te parece todo lo que está pasando?
Bueno, a mí me duele porque como Valencia...
¿Te gustaría volver a vestir esa camiseta algún día?
Sí, yo lo he dicho, es mi casa, nunca lo descarto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque hasta el 15 de junio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticiparse lo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Lichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño. Con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Y nos queda, como siempre, el lujo para cerrar este programa cada día, que es el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, sigo con mucho interés eso de que Zidane entrenará al PSG. Como sucedió con Mbappé, el presidente Macron mete baza en el asunto. Celebro que Sánchez se haya mantenido al margen en lo de Tchouaméni. Para mí era Aurelio. Lo hace y estaba el tío en el Flamengo, o retirado. Zidane representa todo lo que no es el PSG. Si es fiel a su cabeza, a su carrera, a París iría a cualquier cosa, menos al fútbol. ¿Es pedirle mucho? No, es Zidane, la grandeur. Y eso obliga. Vamos, creo yo. En fin.
Gracias, Gran Guas. Bueno, señoras y señores, Arancha Rodríguez, Santiduque, César Abadía han forjado este programa y Álvaro Español le ha puesto smoking al sonido. Enseguida llega la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Y nos queda pues desearles, aparte de que escuchen mucho la radio y que la radio siempre les acompañe, que no sufran mucho con el calor, que se hidraten mucho, pero con agua, que si no, no vale. Gracias por estar ahí, de corazón. Adiós.